Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés aquí escuchando la radio. Después de la noche de Adolfo Arjona, toca poner las calles para que a las 6 de la mañana, cuando Carlos Herrera aparezca por aquí, pues esté todo presto y dispuesto. Hay un montón de gente que no concilia el sueño y que está haciendo cosas impresionantes. Nuestro abrazo a esa gente que lleva trabajando un montón de horas y también a la gente que está en la cama intentando dormir, y menos mal que está la compañía de la radio, ¿verdad? Para acompañarte y para demostrarte que eres muy válido, que eres muy válida, hagas lo que hagas. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al cuerpo de bomberos y a los voluntarios que ahora mismo están por la zona de Estepona, por Sierra Bermeja, una zona de pino húmedo, una zona de mucha altura, de mucho viento constante y de mucha eclosión en los términos donde los pueblos están muy altos, donde el viento no para y donde están ocurriendo unas explosiones que hacen que el viento, que el fuego se siga expandiendo. Así que un abrazo a toda la gente que está ahora mismo por aquella zona de allí. Mira, déjame que ponga la primera calle positiva del día, porque aquí hacemos la cobra a la política, y nos damos cuenta que a pesar de lo que está cayendo, pues ocurren cosas bonitas o cosas de agradecer que si no te las contamos aquí, pues a lo mejor pasarían desapercibidas. Y es que hace unas semanas, pues el mundo entero estuvo pendiente de la evacuación de Afganistán. Los talibanes habían recuperado el poder y claro, miles de personas se encontraban en grave peligro. Había que sacarlas de allí. Y en esos días, el gobierno decidió convertir la base de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid, en un campamento improvisado para dar acogida a esos afganos huidos hasta que fueran reubicados. Pero claro, también hubo órdenes religiosas que pusieron su granito de arena. Un ejemplo fue la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que llegó a recoger a 91 refugiados en los centros que tienen distribuidos por el país. No es la primera vez que se ponen a disposición de las autoridades. Recuerda que en el año 2017 esta orden contaba con el programa de acogida e integración para personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. Y es que en este tiempo han pasado por sus centros 1.000 personas de 26 nacionalidades diferentes. Y es que su labor, además de atender sus necesidades básicas como proporcionarles techo y comida, pues va un poquito más allá. La orden también les presta apoyo psicológico, asesoramiento legal, aprendizaje del idioma e incluso acceso a la formación para el empleo. Estamos ante una ayuda impagable a esas personas necesitadas y, por supuesto, al Estado, que en casos excepcionales como ha sido este, pues no pueden llegar a todo en tan poco tiempo. Desde la orden nos piden ahora ayuda a nosotros, a la sociedad, que debemos colaborar para integrar a todos estos refugiados que han tenido que dejar su hogar, no por gusto, sino por la amenaza de una muerte segura. De verdad que no me cabe ninguna duda de que aquí van a encontrar un buen futuro, porque España es un país acogedor y eso es algo que lo debemos y lo que tenemos que sentir es muy orgulloso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este lunes 13 de septiembre de 2021, estamos haciendo radio en directo desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Que sepas que este lunes vamos a comenzar la semana tomándonos un vinito, y lo vamos a hacer adentrándonos en el mundo de la enología. Es que atención, ponedor, porque estamos de vendimia y queremos acercarnos a esas personas que cuidan los viñedos, que recogen la uva y que la convierten en vino. Enseguida te vamos a contar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú eres más de tinto o de blanco?
De blanco.
¿En cualquier tipo de comida?
En cualquier tipo de comida, sí. No soy muy vinera yo. La gente que me ve pedir el blanco para todo me dice, tú no eres muy de vino. Digo, pues lo reconozco, pero el vino blanco me gusta mucho.
Qué rico.
Y de muchos tipos.
Pero el blanco yo creo que tiene que ser un vino que se tiene que ver bien fresquito, ¿eh?
Tiene que estar helado, sí.
Sí. Qué rico. Pero con un chuletón también te tomas vino blanco.
Sí, o sí, una, ¿verdad?, cerveza.
No hay ningún problema, perfecto. El caso es beber. Escúchame, hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Bueno, pues antes de acabar esta hora, Jorge Cases Meiro nos va a recordar la figura de una escritora inglesa que se convirtió al cristianismo y escribió un libro de referencia sobre mística, donde destacan los clásicos españoles. Se trata de Evelyn Underhill.
Genial, a ver qué nos cuenta dentro de un rato Cases Meiro. Javier Herrero, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal tu fin de semana?
La verdad que muy bien.
¿Has dormido sin pastillas o con pastillas?
Me ha costado dormir, pero he dormido algo. Uh-huh.
¿Has seguido el ritmo de la semana o te has inventado uno para descansar en el fin de?
A medias, nada. Media jornada de noche hecho y luego a la cama.
Es duro esto, ¿eh?
Es duro.
Bueno, cuéntame, ¿hasta cuándo voy a poder seguir viniendo a hacer la radio en Bermudas?
Pues...
Te quedan las zorrazas porque mañana va a caer.
Desde luego. Bien. En Bermudas igual sí, pero con paraguas. Porque, ya te cuento, va a ser un día de nubes o lluvia en prácticamente todo el país. Solo se van a salvar del agua en algunos puntos de la costa mediterránea, en casi toda Andalucía, Extremadura y partes de Galicia. Aunque se libren de las lluvias, es muy probable que tengan cielos algo encapotados en esta zona. El agua la vamos a notar principalmente por la tarde, aunque en zonas del centro puede que ya esté presente por la mañana, y en cuanto a las temperaturas, a pesar de la lluvia, aún vamos a notar una bajada considerable. No vamos a notar, perdón, una bajada considerable y vamos a tener máximas de en torno a los 28 grados. Así que igual mañana aún puedes sacar esas bermudas y disfrutarlas.
Bueno, lo importante es que llueva por la zona de Estepona, por Sierra Bermeja. Es lo que lo único que puede parar realmente el incendio. Tiene muchísima virulencia, hay muchísimo aire, hay bombas que están saltando, generando incendios en los sitios adyacentes, y de verdad, como no nos pongamos las pilas y como no comience a llover, lo tenemos bastante complicado. Ahora mismo son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Hay un montón de gente que ya tiene su diploma oficial de ponedor de calles.
Muy buenos días o madrugadas, Pulpo.
¿Cómo estás? Gracias por estar escuchando la radio. ¿Qué haces?
Pues poniendo los fogones, como se suele decir, para hacer mis comidas que hacemos a mis clientes, sí.
Cuando dices que poniendo los fogones es porque cocinas con fuego.
Pues sí, tenemos una cocina central llamada así, donde hacemos comida para los colectivos de mayores, niños, bueno, servicios domiciliarios. Entonces, bueno, pues aquí todos los días a las 5 ya está los cocineros, y yo como dueño y jefe, pues madrugo un poco más.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Un saludo a todos.
Igualmente, ¿por dónde andas tú ahora?
Pues estamos aquí en Benavís, en la zona de Málaga, en una urbanización que, según dicen, es la más segura, es la más lujosa de Europa.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues trabajando.
¿Pero en dónde?
En Valencia, en Beniparrey.
¿Y los ruiditos esos que se oyen de fondo, de qué son?
De la máquina con la que trabajo.
Ah, ¿y esa máquina qué hace?
Soldar tubos de escape. Para SEAT.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Buenos días.
A ver, trabajando un poco.
Ajá, pero ¿en qué consiste tu trabajo, Ricardo? Cuéntanos.
En mi trabajo, conducir un camión cisterna y recoger leche de ovejas en granjas.
¿Por qué estás despierta ahora? ¿Qué tienes que hacer?
Pues ese es mi trabajo, yo es que soy frutera, entonces tengo que comprar y después vender.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por qué estás conduciendo a esta hora y dónde?
Bueno, pues voy dirección Madrid y yo estoy de Toledo.
¿A qué hora has salido de Toledo?
A las 5, salgo.
¿Y cuál es tu trabajo, Carlos?
Estoy de conductor en correos.
A Sergio, que creo que va en camión. Sergio, buenos días.
Buenos días.
¿En qué parte del camión estás? ¿Estás en el remolque o en la parte de adelante?
adelante, con el volante en la mano.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono del estudio, que es directo, que es gratuito, es el 950-6006. Márcalo, entra en directo y llévate tu diploma oficial de ponedor de calles. Porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En este momento hay mucha gente que está en el campo, está de vendimia. Hoy queremos hablar del vino. ¿Cuál es tu denominación de origen favorito? ¿Cuál es el vino que más te gusta? En Facebook te leemos.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria. Que te pregunto que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor.
Asomado aquí a nuestro facebook.com/poniendo las calles, y es una gozada ver tanta gente que opina, que bueno, que participa en las cosas que os proponemos, y que nos vamos conociendo todos un poquito mejor. Yo quiero saludar a los 68.248 ponedores que nos siguen en nuestra página web de Facebook. Recuerda que si tú lo haces por primera vez, aquí en el ordenador me salta una alerta tuya y me aparece tu nombre en grande, y yo te saludo para darte las gracias y también la bienvenida. Así que Sebastián Jurado, Rubén Fernández, María José Fernández, Santiago Raspeño, Ana Laguna García, Antonio Yaniz y José Luis Delgado son los ponedores, los últimos ponedores en entrar. Les doy las gracias y la bienvenida. Y recuerda, si tú haces lo mismo, serás mencionado y agradecido públicamente por formar parte de nuestro programa de radio. Hoy hablamos de vino. Hay mucha gente que está en la vendimia. Si alguien está trabajando en el campo y le apetece entrar en directo, lo mismo, el teléfono gratuito, 950-6006. A nosotros nos gusta mucho el vino, ¿eh, Bea?
Mucho, y nos están escribiendo hoy los ponedores para contarnos cuál es su denominación de origen o el vino favorito que tienen. Joaquín Chiva dice que del Penedés. Miguel Marín dice Cariñena, sin duda.
Muy rico.
Jesús, el mejor es el palo cortado de Jerez.
Oh.
Ah, aquí vamos a tener opiniones para
bueno, todos los gustos.
Olegario Continente dice, hombre, siempre un Rueda. Sin embargo, Abel Tuero dice, pues Ribera del Duero. Y luego
rico.
Están los gallegos.
Claro.
Dice Fran de la Funda, Rías Baixas. O Carlos Contreras dice, pues yo siendo de Valladolid, ¿qué queréis que os diga? Tengo para elegir entre Cigales, Ribera del Duero o Rueda. Cualquiera de ellos está exquisito. Iñaki Piedra, en este tiempo que llega hay que visitar dos pueblos de la provincia de Sevilla, Umbrete y Salteras, que tienen su buen mosto. Espectacular.
Muy bien.
José Marino dice, mira, yo de vino nada. Lo que a mí me gusta es una buena sidra.
Anda, mira.
¿Eh? Bueno,
no hacemos asco a la sidra tampoco,
no,
¿eh? No,
este
nos gusta.
Ha dicho la uva, Ana.
La manzanita.
Fernando García, Ribera Sacra y Albariño. Los albariños están también
maravilloso.
Muy buenos.
Pasa que se suben muchísimo a la cabeza.
Son cabezones.
¿Eh? Son muy cabezones, ¿eh? Yo alguna noche de mariscada con amigos y tal, ha caído una o dos botellas de,
y no
de Ribeiro y te deja la cabeza a la vuelta, ¿eh?
Sí, no tenían que haberlo hecho,
no,
¿verdad?
No,
que al día siguiente te has acordado.
Sí, sí. Bueno, incluso a las 3 horas, ¿eh?
La verdad es que son duritos. Bueno, José Manuel Paños, denominación de origen Toro. Viva mi pueblo y
hombre,
sus caldos.
Es que Toro también tiene unos vinos muy ricos, por favor.
Sí, sí, sí. Hay uno es sangre de toro, ¿no?
Sangre
que se llama
toro,
así,
sí.
Que ese tiene un color que ya solamente el cordero ya no te entra.
Sí, 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 es
si
que
te
verdad.
Si tomas la copa de vino, sí, sí. Ya el cordero...
Parece que te estás tomando una frambuesa, ¿verdad?
Va ajustado, sí, sí.
Sí.
Bueno, Raúl Prieto, Tinta del País y Ribera del Duero.
Bien.
O Luisa Martín, yo soy de Jerez, ole nuestros vinos de lujo. Pulpo, claro, te queremos por aquí, que te quieren invitar.
Hombre, yo estaré encantado en ir para allá en cuanto esté por allí.
En cuanto pueda, claro, bajar.
Ojalá sea, vamos, cuanto antes.
¿Tú eres de los vinos de Jerez o no?
Hombre, no mucho. Yo cuando he tomado así una que otra copa de manzanilla ha sido por el sur, por la gente de Estepona y mis amigos de Andalucía, que son fanáticos de la manzanilla.
Sí, a mi marido le gusta mucho, por ejemplo.
Tiene que estar muy fresquita también, ¿eh?
Sí, con los postres.
Qué rico.
Sienta muy bien.
Y
también me parece demasiado dulce.
Y el Málaga Virgen, ese Málaga dulcecito, es una gozada, ¿eh?
Muy rico también.
Y el vino de Manilva. El vino de Manilva, de una uva allí muy dulce, delicioso.
Pero,
eso,
pero es que la uva de allí, yo lo que la he comido es el racimo.
Claro,
y eso es maravilloso, el moscatel. Loren Segura, denominación de origen Rueda, un blanco verdejo. Donde esté eso, y la verdad es que sienta muy bien,
muy bien,
fresquito.
Claro que sí.
Sori López dice, oye, La Mancha, que no lo estáis diciendo, tierra de uva madre.
Hombre, claro que
en
sí.
En La Mancha hay
es verdad,
muy buenos vinos.
Es
claro,
verdad, es verdad. Es que además en La Mancha, según me contaban, mucha uva que crece allí, que incluso ya luego sale a otras denominaciones de origen y se firman como que son de otras denominaciones.
Sí,
cuidado,
sí,
con
sí,
eso,
sí.
Cuidado.
Eso pasa en muchos sitios, que luego se embotella en otro lugar
tal cual,
y sale con esa denominación de origen que no es la correcta.
Esto es raro, ¿eh?
Esto es raro. Investigaciones. Se me están pegando todas estas tonterías. Yo no sé cómo voy a acabar.
Entonces te irá bien.
Yo no sé cómo voy a, no sé cómo voy a acabar. Igor Angulo dice Rioja. Que todavía no había salido, y por cierto, es probablemente la denominación de origen más antigua, creo, ¿no?
Sí, puede ser.
Del país.
Sí.
Juan Ori habla del Bierzo, o Maribel Clemente, que yo sé que este te gusta a ti mucho, Jumilla.
Jumilla, por favor. Yo es que soy muy de la uva de Monastrell, y en Jumilla se trabaja muy bien, porque, vamos, hay unas temperaturas muy, muy... De madrugada hace muchísimo frío, durante el día hace bastante calor y eso la uva lo agradece y mucho, vea.
Y está rico, ¿no?
Y ahí la Monastrell, esa familia Juan Gil, que está trabajando súper bien los vinos, y me hace muchísima ilusión que también los ponedores lo valoren.
En tu boda tú regalaste uno y estaba muy bueno.
Hombre,
ese
claro, ese vino, Juan Gil, es una maravilla. Nos gusta mucho el vino. Roberto González Ramírez.
¡Viva el
Toño
vino!
San Juan, ¡viva el vino!
Te lo voy a buscar. A Mariano Rajoy, te lo voy a buscar.
¡Viva el vino! Pero con esa boquita y esa alegría,
claro,
¿eh?
Claro.
¡Viva el vino! Roberto González Ramírez, Toño San Juan, Víctor Hugo Cobo son ponedores que nos acaban de seguir a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Sígueme, que me saldrá tu nombre aquí en grande y te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. ¿Y hoy por qué hablamos del vino? Bueno, pues hablamos del vino porque llega septiembre y yo creo que uno de los clásicos de estas fechas es el comienzo de la vendimia. Los agricultores se quejan de que cada vez hay menos mano de obra y es que actualmente no es tan fácil encontrar temporeros como hace unos años. Pero si su figura clave es lo que se vive estos días, también lo es la de sus jefes, los propietarios de las viñas. Y uno de ellos es Fernando Mir, un joven viticultor de La Naja, en Huesca, que nos ha contado cómo se metió en el sector agrícola.
Cuando empezamos con este proyecto en el 2001, un poco por hobby, porque mi padre decidió plantar una pequeña viña, ¿no? Pues, bueno, para de cara a su jubilación elaborar su propio vino. A mí fue cuando realmente me empezó a picar el gusanillo el mundo del vino. Recuerdo que nos compramos un libro de viticultura y de una manera un poco autodidacta empecé a formarme sobre este mundo.
De este modo, Fernando, su padre y ahora su novia sacan adelante la nueva cosecha de El Vino del Desierto. Uno puede pensar que el desierto es una tierra poco fértil, seca y sin futuro. Sin embargo, Fernando estaba enamorado del Erial Monegrino y decidió que esa tierra en la que tanto había jugado de niño se convirtiera en su modo de vida.
Claro, tenemos que tener en cuenta, yo realmente no veníamos de familia agrícola, mi abuelo sí que era agricultor, pero por cuenta ajena, lo típico que en aquellos años, pues a principios del siglo XX, había dos o tres casas solarigas en los pueblos y el resto de los vecinos trabajaban para ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo cuando empezamos con todo el proyecto, poco a poco fui documentándome y vi que en los Monegros, después de la comarca de Cariñena aquí en Aragón, era prácticamente el segundo territorio con mayor superficie de viñedo de todo Aragón, porque al fin y al cabo el viñedo es un cultivo que se adapta muy bien a las zonas de secano, y antiguamente, pues bueno, en todo el corazón de Monegros, como son La Naja, Alcubierre, Robres, Castejón, diferentes pueblos de la comarca, había una gran extensión vitícola, ¿no?
Un desierto que da viñas de secano y que además tiene un rendimiento por cepa escaso, pero además es muy expresivo y singular. Actualmente comercializa tres tipos de vino y cada año unas 10.000 botellas, aunque en sus planes está llegar pronto a las 15.000. Pero claro, no solo en Aragón. están en plena cosecha. También estamos mirando hacia Valladolid, otro de los puntos vinícolas importantes de nuestro país. ¿Te suena Rueda? Sí, ¿verdad? Pues bien, ahora mismo Alberto, que junto a su mujer está dirigiendo una bodega ecológica en esa zona.
Intentamos además hacer una agricultura, una viticultura ecológica, pues lo más radical posible. Ya no solamente porque el vino, lógicamente, sea un producto totalmente natural y que no tenga ningún tipo de residuo, de pesticidas ni de nada, que no lo tiene, sino también el mantenimiento del suelo, de la diversidad, de la biodiversidad en el viñedo, el mantenimiento del suelo, el paisaje.
Es que desde hace 4 años trabajan en una casona del siglo XVII que se ha convertido en su centro de operaciones. Alberto, por ejemplo, es químico, hizo un máster en enología y ha sabido combinar sus conocimientos con la idea de conservación y también de calidad. Nos preguntamos, ¿cómo se sabe si la uva está a punto para recolectarse? ¿Qué es bueno para hacer el vino? Atención, ponedor, porque él nos da la respuesta.
Igual que se cata el vino, pues la cata de las uvas pues te indican pues ya no tanto los parámetros químicos, sino el equilibrio, ¿no? El equilibrio de la uva, las sensaciones entre la acidez, la dulzura y bueno, otros factores, ¿no? Entonces, bueno, es la suma tanto de análisis como de, ¿no? de cata, ¿no?
Son toneladas de uva las que se están recogiendo desde hace semanas. De hecho, hay sitios donde justo en estas fechas todo gira en torno a la vendimia. Pero claro, el ritmo varía según las comunidades. Nos preguntamos, ¿qué situación vive ahora mismo La Rioja? Desde luego, las contrataciones han subido muchísimo, y más en estas últimas semanas, según explica José Luis Lapuente, director general del Consejo Regulador de La Rioja.
Podemos estar hablando entre 5.000 y 6.000 personas. Hay una parte que empieza a mecanizarse y donde puede utilizarse máquinas, pero sigue habiendo mucha vendimia manual. Posiblemente estamos hablando de 5.000, 6.000 efectivos, que a lo mejor en números absolutos no son tales, pues porque se va produciendo también una evolución en función de las zonas más meridionales, más tempranas, y los temporeros se van desplazando.
Es que fíjate, la denominación de origen La Rioja es la más antigua de España, y esto, claro, se traduce en que los Rioja se beben por todo el país. Es un sello de garantía, avalado con siglos de conocimiento vinícola. Y cuando abramos una botella de vino, recordemos siempre la cantidad de trabajo y esfuerzo que hay detrás de ellas. Eso sí, la lucha tiene su recompensa, porque no hay nada más rico ni que siente mejor que tomarte una copa de un buen caldo español con un ser querido. 4:27 de la mañana, estamos haciendo radio en directo y te acompañamos a ti que vas en el camión, a ti que estás en el horno de pan, a ti que estás ahora mismo estudiando, a ti que ahora mismo estás, pues fíjate, a lo mejor en una ambulancia haciendo un servicio. Gracias por estar aquí en COPE, gracias por poner las calles. Esto es una comunidad imparable que cada día levanta España. In summer you can see it fading fast, so you grab a piece of something that you think is gonna last. Well, you wouldn't even know a diamond if you held it in your hand. The things you think are precious I can't understand. Are you reeling in the years, stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, throwing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? You've been telling me you're a genius since you were 17. In all the time I've known you, I still don't know what you mean. The weekend at the college didn't turn out like you planned. The things that pass for knowledge I can't understand. Are you reeling in the years, throwing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, throwing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? los Steely Dan sonando en la cadena COPE. No hay nada que me pueda hacer más feliz que saber que solamente te ponemos canciones aquí y que no te van a sonar en ningún otro sitio. Es una auténtica gozada, tenemos mucha suerte. Nos cuenta Pedro García que a él le gusta mucho el señorío de Valdepeñas. Dice, Pulpo, es que es un buen vino. Pero claro, por ejemplo, Miguel Pereda Mazo dice, Pulpo, muy buenos días y feliz inicio de semana a todos los ponedores, ¿eh?
¿Qué están diciendo los ponedores? Que hay un ponedor muy enfadado porque nos hemos confundido. Es verdad, el de toro es tinta.
Es tinta.
De toro. Hay uno que se llama así. Sangre de toro es catalán.
Ajá.
Que es del Mediterráneo.
Para
pero
que
bueno,
tú veas.
Están muy ricos los
hombre,
vinos.
Claro que sí.
Dicen, nos llegan tantas botellas que bebemos poco
claro
aquí en este programa.
Sí. Dice Maite Vicente, dice, Pulpo, una buena manzanilla con unos langostinos de Sanlúcar, imagínate lo que es eso. Pues eso es gloria bendita que se dice, ¿no? Eso es una auténtica maravilla, Maite, y te compramos esa idea que nos das, ¿eh?
Pues sí, tenemos un montón de ponedores que nos están escribiendo sobre los vinos que les gustan. Agustín Galán dice Ribera del Duero y Madrid. Mm. María Regla, Moscatel de Chipiona.
¡Ay, qué rico! No lo he probado, pero suena muy bien, ¿eh?
Y Sergi Carretero dice, pues vamos a ver, probarlos de denominación de origen vinos de Madrid. Yo era de Riberas y descubrí lo que más se adaptaba a mí, a mi paladar. Es una estupenda sorpresa. Yo no he probado ninguno.
No, yo tampoco. Yo tampoco.
Aquí es muy fuerte, ¿no? Siendo de la región.
Sí, sí, pues. Hombre, en Madrid hay uno que se llama Alma, que está muy rico. Luego hay otro que está por la zona de Loeches, por allí, por aquella zona, por el
Alma
sureste de Madrid.
Sonar.
Y está muy rico. Y Alma está, y además tiene unos precios muy buenos, ¿eh?
Sí, bueno, pues nada, habrá que probarlos. Luis Cantero, Montilla Moriles y su uva Pedro Ximénez.
¡Qué bien!
David Márquez dice, tenéis que probar el Cartojal de Málaga. Bueno,
hombre,
no me he puesto
favor,
yo de Cartojal
que no hemos bebido
en
eso.
La feria de Málaga.
Por favor.
Por favor. Eso sí que es
eso
malo
es,
para la cabeza.
Eso, es,
eso no. Está muy rico, pero es malo para la cabeza.
Yo creo
¡viva
que tú
el vino!
¡Viva el vino! ¡Claro que sí!
¡Viva el
hombre,
vino!
El Cartojal no lo hemos metido en vena, ¿eh?
Sí, claro, porque además es que en la feria de día
fresquito.
Es lo que se mueve, fresquito. Bueno, eso lo tienes que tomar helado.
Hombre,
como
si
es este caliente, eso sienta hasta mal.
Qué barbaridad. Oye, Carmen Luz Navarro López dice, Pulpo, como buena sommelier, diré que cada denominación de origen tiene su encanto y la persona que le gusta el vino siempre debe estar preparado a nuevas experiencias y dar a cada uno por separado. Dice, la oportunidad de expresar sus aromas, sus terrenos, todo tiene valores. Carmen Luz Navarro, me encantaría hablar contigo. El teléfono del estudio lo tienes arriba. En Facebook lo pone 950-6006. Carmen, danos un toque y entra en directo y vamos a charlar un minutillo. Me apetecería conocerte, porque vamos, hoy hablando del vino y tú una sommelier que está despierta a las 4:31 es una gozada,
mejor,
¿no?
Claro.
Claro, y más en este momento en el que están sucediendo cositas, ¿eh?
Pasan cosas, uh-huh. Ocurren cosas, Pulpo. Sé que no nos gusta pensar en cosas feas, que nosotros somos un programa optimista, pero yo te tengo que confesar algo. Los días en la Tierra, tal y como conocemos nuestro planeta...
Están contados.
Están contados.
¿Qué dices?
Tranquilo, no pasa nada. Tranquilo, ¿vale? ¿Qué coño está pasando?
Tranquilo, no pasa nada. Tú quieres que te lo diga, ¿no?
Hombre, claro.
Bueno, pues es que el sol se muere, ¿vale?
¿Qué dices?
Estamos aquí, no le estamos prestando atención. El sol se muere.
Hombre, tendrá menos fuerza.
No.
Se muere. Para siempre.
Se muere.
¿Pero cuánto nos queda?
Bueno... Se muere sin remedio y tiene los días contados, pero para que veas que no tienes que preocuparte por si aún te faltan cosas por hacer en la vida, no te preocupes demasiado, porque esto ocurrirá dentro de 10.000 millones de años.
Ah, bueno, tú igual sí estás, pero vamos.
Pues qué aburrimiento, yeah. La verdad. Bueno, se calcula que tiene ya en su haber 4.600.
No, bueno.
Y le quedan otros 10.000, pues dos veces ese tiempo, así que la cosa va...
Despacito.
¡Ay! La cosa va...
Va tranquilidad.
¡Viva el vino!
¡Viva el vino!
¡Viva el vino!
La cosa va...
Chino,
con calma.
Chano. Sí, tranquilidad.
Sí, no se está tomando prisas el sol.
Ya.
Bueno, pero es que además nos va a dar lo mismo, que dure esto 10.000 años, uh-huh. Porque cuando el sol quiera morir y desaparecer... la humanidad ya no estará en la Tierra, ni la humanidad ni nada, porque según he leído, el Sol aumenta su brillo un 10% cada 1.000 millones de años.
Fíjate.
Y esto es malo, esto no es bueno, que aumente su brillo, porque estamos ya al límite. O sea, le quedan otros 1.000 millones de años para que ya nos absorba a nosotros, ¿vale? Entonces, un pelín más grande y en nuestro planeta la vida pues no será posible.
Claro.
Esto se estima que pase dentro de 1.000 millones de años, como te digo.
Uh-huh.
Ahora bien, si los humanos, dicen los expertos, si los humanos en este tiempo somos capaces de encontrar otro planeta al que mudarnos, ya, pero, coger nuestras cositas.
¿Sabes? Luego una mudanza a otro planeta.
Una mudanza de este calibre.
Por favor,
Leo. Bueno, ya en 30 años quieren mandar a gente a Marte allí a vivir.
Ya, ya, ya. Pues
con lo cual esos
sol,
ya van haciendo.
Allí el sol lo tiene mejor, ¿no te digo?
Bueno, bueno. Quieren enviarlos a Marte. Ya, si estamos ya equivocados, yo no lo sé. Los quieren mandar a Marte. Y si son capaces de mandar a otro planeta a la gente ya, a vivir, pues te van mudando poco a poco. Tienes 1,000 millones de años para mudarte.
Qué barbaridad.
También te digo.
Yo tengo que decirte una cosa, y es que cada vez el sol pica más en la piel.
Bueno,
o sea,
es que
el sol es muy agresivo en la piel.
Cada vez es peor, sí, sí. O sea que yo, vamos, nos lo estamos tomando a broma, quedan muchos miles de años, pero tendríamos que empezar a tomar medidas.
Es curioso esto que estás diciendo
buen
tú aquí
toldo,
ahora, ¿eh?
Un buen toldo
que cubra, de los buenos, ¿eh?
Que cubra toda la
de
tierra.
De tela gorda.
Gordita,
¿eh?
Gordita. Eso te pongo yo a mi tía haciendo crochet y te hace
unas
lonas
maravillosas, ¿eh?
Que vamos, que no te da el sol.
Pues a mí para el cartón me vendría
a
bien,
¿eh? Te vendría muy bien.
Correcto.
Un buen gorrito. Bueno, la historia es que si somos capaces de mudarnos a otro planeta, cambiaría el cuento. Que yo sé que este nos gusta mucho y que es muy bonito, pero como diría esta gran filósofa de la vida.
No pasa nada, es mejor eso que morirse.
Qué positiva es esta mujer,
es
¿verdad?
Es mejor mudarte que morirte.
Qué barbaridad, por favor.
Yo pienso lo mismo, disfrutar de lo que tenemos, que esto al final pues se acaba. Qué pena da pensarlo, ¿verdad? Que todo lo que hemos hecho durante millones de años termine desapareciendo dentro de 10.000 millones de años. Aquí no va a haber nada, nada.
No queda ni el tato.
Nada, ni el tato. Y todo lo que ha hecho la humanidad, que hay cosas que
hay
son,
cosas que están bien,
que
hombre,
están bien hechas, otras no tanto. Y de eso te voy a hablar ahora, por
Onda,
cierto.
Mira.
No todo lo que desaparece da pena que lo haga. Hay cosas que desaparecen muy bien desaparecidas.
Vale, veas.
Mira si no al hombre que ha sido detenido en Navarra, Pulpo, un camionero que no solo conducía bajo los efectos de las drogas, porque llevaba en el cuerpo, según el test que le han hecho, cannabis, anfetaminas y metanfetaminas.
Bueno, mira.
Sino
completo.
Iba
buena
cargadito.
Gana de, claro,
iba
buena cargadito. Gana de que fuese nada más que de una.
El camionero, bueno. Sino que además se permitía el lujo de ir conduciendo mientras que veía porno.
Esto es el programa.
Esto se ha venido arriba, ¿eh? Se hizo un completo. Se hizo un completo.
Yo me río por no echarme a llorar, porque directamente...
Ya.
O sea, no solamente no iba en sus facultades mentales bien. Fíjate. Porque iba drogado, sino que además iba despistado.
Despistado, intentando buscar el hilo de la película.
Iba despistado. Claro, tú sabes que son tozudas.
Claro.
Y que
claro,
tienen
claro.
un hilo argumental, un guión.
Claro, y que en cualquier momento te despistas y dices,
y te despista.
Ya, ya no
ya
sé por dónde va.
Hilo,
ya, ya no sé por dónde
no,
va.
Y no sé dónde va a acabar. Ahora ya.
A ver, hasta que retome el punto, no estoy entendiendo de qué va.
Qué fuerte, de verdad.
De verdad ya te vale.
Bueno, tengo que decir que el tío tiene su mérito.
Hombre, claro,
porque drogado y viendo porno y no drogado. Le pararon porque tuviera un accidente.
Este hombre lo tenía todo, ¿eh?
Oye, pero él no se había accidentado. Él
ya no, claro.
Le faltó decir a la policía. Yo podía haber llegado así a casa perfectamente. Ay, de verdad. Qué cosas. Yo, ay. Es que me imagino a la policía diciendo, ah, pero vas viendo una peli.
Sí, 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 sí.
Claro, yo, claro, los agentes que le pararon, claro. Cuando le vieron, que cuando dijo, esperar un momento.
Cuando le vieron que los ojos se le salían de las órbitas, dijeron, a este le pasa algo, ¿no?
Cuando le pararon, yo supongo que el hombre diría, espera que le dé al esto.
Espera, que si no, que me pierdo la película.
Que si no le tengo que dar para atrás.
No voy a entender por qué está haciendo esto ahora.
No sé a dónde quiere llegar a parar.
Que veo ahí una que está haciendo gestos de que le extraña todo.
Tú ya para, Pulpo, porque ya al final terminas contando el hilo argumental.
El hilo, claro, y hago un spoiler.
Sí, es un spoiler. No te creas tú que difieren unas de otras. Bueno, la historia es que no tuvo un accidente, le detuvieron porque vieron que iba haciendo cosas extrañas, claro, y no iba con cualquier cosa, que circulaba con un tren de carretera. Y al mismo tiempo, como te digo, no perdía la oportunidad de ir viendo contenido pornográfico en el teléfono móvil. Lo llevaba el dispositivo, iba sujeto con un soporte al cristal del vehículo porque no quería perderse nada.
Claro. Entonces, que sí, campeón.
Claro, lo llevaba...
O sea, se había hecho una pantalla de su propia, en su propio cristal, ¿no?
Se había puesto
¿no?
una tele.
Claro que sí, campeón.
Él estaba ya aburrido de viajar solo.
Claro.
y dijo, pues yo me voy a poner aquí.
Ya montó un cine aquí. Y la próxima va a ser una máquina de palomitas.
Ah, y una noticia, pues que hace que no veas lo del fin del mundo con tanta pena, porque claro.
Qué barbaridad.
Teniendo en cuenta eso, ¿qué te parece estas cosas que te cuento?
Pues me parece muy curiosa, Bea, y que aunque nos lo tomemos a coña, es un poco triste todo lo que ha pasado.
Perdona,
¿verdad?
Que nosotros nos lo tomamos a coña. Esto es un peligro público.
Es un peligro muy tocho.
Aparte de un, ¿cómo te gusta decir? Un cerdo.
Es un, bueno, un sí, cerdo. Sí, pero no viene un cerdo.
Un cerdo.
Sí, pero vamos, porque, no viene al caso.
Hombre,
pero
es que no son momentos, claro, no son momentos.
Para nada.
Bueno, creo que me da tiempo a contarte otra cosa.
Venga, sí, dale una.
Bueno, nos vamos a ir aquí en España, porque dime qué te parece esta fenómena de la que te voy a hablar ahora. Uh-huh. Venimos de un fenómeno, vamos con otra. Se trata de la secretaria del Juzgado de Paz de Santurci, en Vizcaya. Uh-huh. Ha sido sancionada con 5 años sin sueldo.
Anda,
y tú
eso
dirás, ¿pero qué ha hecho?
¿Por qué?
Pues dejarle las llaves del juzgado a su hija para que celebrara allí con amigos la pasada Nochevieja.
¡Sus santos huevazos!
Estamos muy mal, Bea, esto, ¿eh?
¿Qué te parece?
O sea, tiene las llaves del juzgado,
claro,
se las deja a su hija.
Allí.
Sí, claro, y se las deja a su hija para que celebre allí la fiesta.
Claro.
Pero ¿cómo que claro? No es normal.
Es que allá en casa no la entraba la gente que iba a ir a la fiesta.
Lo que le faltaba a la justicia española, encima, que se celebren fiestas ahí y se pierdan papeles.
Vamos a ver, tú no lo entiendes, Pulpo, porque no estás metido en el tema ahora mismo. Pero la niña no tenía dónde celebrar la fiesta. Y le dijo a su madre, pues, ¿qué
dejar.
Puedo hacer?
Yo pongo el local.
Tengo una sala de vistas. ¡Qué paverla de lo grande que es! Y de lo bien que chupa el suelo el alcohol.
Que hay unos cuadros del rey.
Y de lo bien
bonito
que chupa el suelo el alcohol. Que es tarima, una tarima de la dura.
Oye, y tengo unas togas que os las podéis poner, ¿eh?
De la dura. Y nada, que allí se fueron los jóvenes a celebrar su cotillón por cortesía de la secretaria judicial.
Bueno, pues también. ¿Y por qué no hemos ido nosotros a hacer una fiesta?
Mira, esta noche vamos de fiesta.
Mi Pocholo, yo me imagino a Pocholo.
Pocholo conduciendo el camión.
Bueno, había restricciones por COVID, pero no sé esta mujer lo que se pensó y pasó de todo en Quinta. El gobierno vasco abrió en su día, cuando se descubrió, un expediente disciplinario a la funcionaria y ahora ya se ha resuelto con la suspensión de empleo y sueldo durante 5 años, que le ha salido cara a la fiesta. No, claro. Yo imagino que la mujer le diría, no hace falta que recojáis, que luego va una señora muy
correcto
apañada, que
ahí
te deja juzgado como los chorros del oro. Madre mía, madre mía.
Me
pues nos vamos a ir
mal
con la música. Escuchamos a los Foo Fighters, porque
encantan
esta noche se están celebrando en Nueva York los premios de la MTV y la formación va a recibir el premio Icono Global. Es el único premio que sabían de antemano que lo iban a recibir ellos.
Uh-huh. Pues lo vamos a escuchar. 4:41, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio es el 950-6006. Entra en directo y cuéntame ahora cómo estás poniendo las calles, cómo estamos levantando España.
¡Viva el vino! She's saying
Más y más ponedores que como tú se unen a este programa de radio. Dice Antonio N. Castillo, ya estoy aquí, gracias y bienvenido hermano. Guillem Domenech, también gracias por estar con nosotros, nos sigues en Facebook. José Vicente Caballero, Merce Estebanez, Roberto González y Toño San Juan. También Víctor Hugo Cobo, un abrazo bien fuerte y gracias por darle a seguirnos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. A partir de ahora vais a ver cosas increíbles que solamente pues se pueden disfrutar en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Abrimos el teléfono del estudio, gratuito, 950-6006. Ahí está Pedro. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días. Pulpo, ¿qué tal, hombre?
Muy bien. Ahora mismo me han dicho que estás en la vendimia.
Estamos al 100% con las máquinas de vendimiar. Hemos empezado ahora a las 2 de la noche aquí en Fuentealbilla, Albacete.
Qué bueno, por favor. Cuéntanos un poco a todos cómo es el proceso de la vendimia. ¿A qué hora empiezas a trabajar en la madrugada del campo?
Yo te quería decir, si no fuera por ti, yo me quedaría durmiendo por las noches por estar entretenido. Y tú no beberías vino si no estuviéramos nosotros aquí, ¿verdad?
Así es.
Pues mira, Pulpo, según la variedad y según la cantidad, pero normalmente son de Bodega Iniesta, futbolista del Barça, exfutbolista, uh-huh. Y solemos elaborar unos 40.000 kilos por ahí. Entonces, pues solemos comenzar a las 2 de la madrugada, a las 3, por las temperaturas. Uh-huh. Dos máquinas hasta que nos cumplimos el cupo. Y normalmente a las 9, las 10 de la mañana ya se acaba. Hacemos la limpieza de maquinaria, preparamos el engrasado y para el día siguiente, para la noche siguiente.
¡Qué barbaridad, Pedro! ¿Qué años tienes?
Yo 38.
38, pero tú sabes que la vendimia antes, hace un montón de años, no se hacía con maquinaria.
No, yo la primera vez que vendimé fue con 12 años, se pagaba 5.000 pesetas, 30 euros al cambio. Uh-huh. Y era para comprarnos los libros del colegio y la ropa, sí. Estándar. Nos íbamos unos días a vendimiar con los familiares y eso, nos daban, pues eso, a lo mejor íbamos dos críos con 12 o 13 años, ya ves. Y vendimiamos a tijera a mano, con dolor de riñones.
Claro.
Y 8 y 9 horas.
Claro, claro.
Y he vendimiado, sí, sí.
Pedro, ¿y qué dicen nuestros mayores de la maquinaria que hay hoy en día? Lo sencillo que lo hacen, ¿no? Dentro de la dureza que tiene ese trabajo.
Pulpo, los mayores y yo mismo me sorprendo también. Uh-huh. Qué maravilla de... Claro, lleva es otro tipo de viña. Es en espaldera, llevamos algo más de mano de obra para su... boda y todo eso, pero bueno, cuando te pones a vendimiar, esto es una maravilla. Ya. Lo que cuesta coger el racimo de uva a mano, echarlo al remolque o bueno, le pones unas palas. Con la máquina esto es coser y cantar, vamos.
Es una auténtica gozada. Hombre, sí. Hay que contar a los ponedores que aquello es una zona que está regada por el Guadiana, por el Tajo y por el Júcar, creo recordar, y que hay, claro, la confluencia de todas esas aguas, sobre todo la calidad que tiene la tierra de aquella zona, hace que los vinos sean espectaculares. De hecho, es tierra de origen para muchos vinos que luego pasan a madurar en otras zonas.
Sí, aquí ahora mismo el 90, el 80, no sé, pues uh-huh. La mayoría de la gente que estamos por aquí vivimos directa o indirectamente de todo esto de la viña.
Bueno, parece increíble. Ahora mismo, ¿con cuántos compañeros estás en el campo?
Pues mira, ahora estamos 4 tractoristas, 2 máquinas y creo que hay otros 4 en la bodega. Uh-huh. En la bodega de... Sí, hay 2, sí, unos 4. Uh-huh. Estaremos unos 12 o 13 compañeros uh-huh. ahora mismo de las 2. Uh-huh.
Pedro, ¿seguro que hay un motivo por el que se tiene que hacer la vendimia de madrugada?
Sí, por la temperatura, Pulpo. ¿Mm? Hay que cogerlo por la temperatura, porque ayer, por ejemplo, creo que teníamos 32, 33 grados.
Claro.
Y ahora no sé si llegaremos a los 10 o 12, creo uh-huh. que he dicho esta mañana.
Qué barbaridad.
Entonces, por la temperatura, uh-huh. la tenemos que coger a estas horas.
Pedro, ¿tú ahora mismo estás en alguna máquina, sentado en alguna máquina?
Ahora mismo estoy sentado en la máquina que está diciendo el tractorista. Este se ha quedado durmiendo porque he parado, no hay mucha cobertura. Y he parado, y habrá dicho el tractorista, este es la mosca.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa si te parece, Pedro. Yo voy a quitar la música que tengo de fondo. Dale tú, pon la máquina en marcha y que te escuchemos ahí unos segundillos cómo estás en la vendimia.
Venga, vamos al lío.
A ver, Pedro, dale pues, caña.
No sé si se escuchará.
Sí, sí, seguro que sí. Ha llegado la ambulancia.
¿Se oye, Pulpo?
Sí, sí, sí que se oye.
Los ventiladores, bareo, el ventilador quita la hoja y el bareo lo que hace es golpear el racimo de uva y cae una cinta transportadora y arriba la tolva. Ya está todo en funcionamiento.
¡Qué maravilla, Pedro!
Es una máquina recién estrenada, tiene una semana. Si tuviera algún año más, a lo mejor hacía más ruido.
Claro que sí.
Va muy cómoda.
Pedro, mil gracias por estos minutos que nos has regalado en directo. Te mando un abrazo enorme y, por supuesto, el diploma oficial de ponedor de calles.
Nada, a mí un placer por hablar contigo, Pulpo.
Cuídate mucho, que vaya muy bien. Buen trabajo.
Igualmente, gracias.
Gracias. Qué maravilla, es increíble las sensaciones que uno recibe cuando se toca un tema y hay tanta gente que, como nosotros, pues está conectado a lo que realmente está sucediendo en cualquier parte de España. Son las 5 menos 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Enseguida nos vamos a conocer un poquito más de cosas interesantes sobre nuestra España con Jorge Casesmeiro.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Hablamos de la luz. Queremos preguntarle a una de las personas que más sabe de estas cuestiones, que fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Señor Sanz, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos
si
días.
El gobierno renuncia al recargo y a los demás cobros, lógicamente se baja el precio de la factura.
Hacienda no va a querer, lógicamente.
Teodoro López Calderón es el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. ¿Cree usted que ahora mismo Afganistán se va a convertir en un reducto para el terrorismo?
Evidentemente el ISIS está allí, va a intentar actuar, pero va a ser un
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Estamos haciendo radio en directo, esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mil gracias por ser parte de este programa de radio, porque si tú estás ahí al lado, estás al otro lado de la radio, estás aquí con nosotros en la mesa, en este estudio. Mi saludo para Ángel Jiménez, dice: Pulpo, a mí me gusta el vino, pero no sé la marca, porque es vino, pero se fue. El vino dulce de Málaga es muy rico. Soy ponedor, panadero desde Málaga, he intentado hablar contigo varias veces, pero nada, no hay forma de coger línea y me encantaría tener el diploma. Venga, Ángel, un esfuerzo más y seguro que entras en un momento dado en el programa y ese diploma será el que lleve tu nombre en grande. Bueno, vamos a lo que vamos, porque hoy vamos a recordar a una escritora inglesa que se convirtió al cristianismo y que escribió un libro de referencia sobre mística donde destacan los clásicos españoles, Evelyn Underhill. Jorge Casimiro, muy buenos días.
Buenos días Pulpo, buenos días ponedores, sí señor. Pues estamos en el 80 aniversario luctuoso de doña Evelyn Underhill, nacida en Inglaterra en el año 1875, que falleció en Londres en 1941. Una pensadora conversa, como bien has dicho, autora además de un libro fundamental de principios del siglo XX sobre el fenómeno místico, titulado precisamente La Mística, estudio de la naturaleza y desarrollo de la conciencia espiritual, obra de 1911. Pues un libro donde demuestra además, que es lo interesante también para nosotros, como bien dice, su admiración y su conocimiento por los grandes místicos españoles.
Fíjate, es curioso esto que nos estás contando, Jorge, porque Underhill no era de una familia religiosa, pero lo que sí me consta es que recibió instrucción católica escolar, ¿eh?
Sí, mira, durante su etapa escolar pues parece que se hizo la primera comunión, que fue confirmada y entonces pues debió tener ya un primer conocimiento, ¿no?, de textos religiosos. Ella era hija de un abogado de mucho prestigio, de padres no religiosos, y además luego ya, digamos, en su adolescencia o en su juventud tuvo una esmerada educación liberal en el King's College para mujeres de Londres. Ahí estudió letras y ciencias.
Otra cosa que me sorprende, Casesmeiro, a los 31 años se convierte al catolicismo, pero luego se vincula a la Iglesia Anglicana.
Sí, mira, fue en 1907, después, digamos, de una serie de encuentros, de lecturas también, de vidas de santos, de ser una mujer, una joven muy inquieta, pues esto, digamos, que le hace ver en el cristianismo lo que llamaba una energía inesperada, ¿no? Fue una conversión súbita, se convirtió de forma repentina y convencida entonces de que la religión católica era la verdadera. Uh-huh. También quizá pudo influir aquí un viaje a Italia que hizo con su padre, ¿no? Pero quizá el estallido de la crisis de lo que se llama el movimiento modernista y luego su condición de británica, pues fueron circunstancias que con los años la terminan vinculando, decantando por el modelo anglicano, y que es al que se adhiere al final el año de 1921.
Otra cosa que me sorprende mucho, Jorge, es que su gran maestro espiritual fue un católico pero austriaco.
Sí, señor, el barón Friedrich von Hegel. Un hombre importante, nació en Italia el año 1852, que fallece en 1925, fue un prominente modernista católico, uh-huh. Conocedor del derecho canónico, etcétera, también un gran apologista del cristianismo, que durante unos 20 años más o menos pues fue el director espiritual de Evelyn Underhill, uh-huh. hasta que falleció, insisto, en el año uh-huh. 1925. La influencia de Hegel sobre Evelyn Underhill fue tan grande que en un escrito que le dedicó a este hombre, ella escribió: a él, después de Dios, debo toda mi vida espiritual.
Bueno, qué grande lo de esta mujer, sobre todo porque la obra de Underhill yo creo que está, por lo tanto, marcada por la influencia de su mentor.
Sin duda, sin duda. Pues ella, además, estaba escribiendo La Mística hacia 1907, pues cuando conoce a von Hegel, ¿no? Entonces, esto es clave, ¿no? Porque La Mística es la gran obra de Evelyn Underhill, que escribió uh-huh. bastante, pero este es su gran tratado. Tiene unas 600 páginas y aborda el fenómeno místico, además, pues con gran amplitud, recurriendo pues a fuentes de filosofía, de metafísica, de psicología, simbolismo, etcétera. Es todavía hoy realmente considerado como un clásico en la materia.
Uh-huh. Además, según tengo yo aquí los apuntes, Jorge, yo creo que en España no fue traducido hasta el año, sería el 2005-2006, ¿no?
Sí, sí, muy tarde, ¿verdad?
Muy tarde.
Quizá esa decantación modernista, siendo una obra de principios de siglo, pues fue un poco lo que mantuvo este libro fuera del circuito español, ¿no? Que era más ortodoxo, ¿no? Más apegado a la doctrina, digamos, más ortodoxa, ¿no? Pero bueno, con el tiempo, pues hay gente que se ha ido dando cuenta de que era una obra importante, claro. Y al final, pues, afortunadamente, tenemos ya una magnífica traducción que fue editada por Trota, con la colaboración, además, del Centro Internacional de Estudios Místicos de Ávila, que es, por supuesto, un lugar teresiano por excelencia,
sí.
y en este sentido, pues también, de alguna manera, vinculado, ¿no?, a esta mujer, a esta escritora y pensadora británica, Evelyn Underhill.
Uh-huh. Hay que decir que Santa Teresa, además, es la autora más citada en su libro de La Mística.
Sí, señor, esto, vamos, así a ojo es lo que yo veo, porque hay un índice y onomástico y se ve la cantidad de citaciones de todos los autores y los de Santa Teresa es que realmente destacan, ¿no? Mm. Se nota que la leyó a fondo. Por el libro de La Mística desfilan, pues te puedes imaginar, decenas de autores y entre ellos, pues grandes místicos españoles, uh-huh. Como Fray Luis de Granada, Fray Luis de León,
claro.
Luego con mayor abundancia San Ignacio y San Juan de la Cruz y yo creo que sí, que la más citada de todas, no solo de los españoles, sino de todos los autores allí, sí. Es Santa Teresa de Jesús.
Uh-huh.
Y desde luego, pues es que basta leer a la Santa de Ávila para comprender que pudo seducir tanto a Evelyn Underhill, ¿no? Uh-huh. Mira, leemos simplemente unos fragmentos, ¿no? De un poema de Santa Teresa. Dice: aquesta divina unión del amor con que yo vivo hace a Dios ser mi cautivo y libre mi corazón. Mas causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero.
Tú
imagínate de estos versos nacidos del fuego del amor de Dios que
ya
sí
lo creo.
Tenía, pues lo que debieron impactarle a esta mujer que tenía un espíritu tan complejo, ¿no? Y es que, ¿quién puede, Pulpo, quién
ya
puede ponedores superar la mística española del siglo de oro?
Bueno, la respuesta, te digo una cosa, Jorge, es muy sencilla, yo creo que nadie, ¿eh? Así que, bueno, muy bonita la clase que nos has dado hoy, como siempre, que aprendemos un montón de cosas contigo. Casasmeiro, si te parece, hasta el próximo lunes.
Un abrazo a todos, un abrazo.
Un abrazote, gracias. Hoy estamos hablando de vino. Vino español, nuestro vino, nuestras tierras, nuestra emoción, nuestro sabor, nuestros caldos, nuestros campos, nuestros currantes, nuestra España. Es una gozada, por favor.
Si comparas un manojo de claveles con las flores de otras tierras, tú verás que el olor de los claveles españoles no lo pueden otras flores igualar. Si comparas un alegre paso doble con los mapos poqui poqui y el danzón. Verás que en el mundo entero lo que vale es lo español. Cántame un paso doble español que al oírlo se borra.
Y de repente suena Lolita Sevilla en Poniendo las Calles. Son canciones olvidadas, pero que es nuestro ADN, es nuestra columna vertebral, es el sonido de nuestra España. Y hay que tener pues un poquito de corazón para recordar esas canciones que a mucha gente le hacen muy feliz. ¿Qué están contando los ponedores de los vinos?
Pues mira, Silverio Segarra dice Bobal Utiel Requena, Gamacha del Campo de Borja. Frankie Rodríguez dice para el mejor mosto el de Trebujena en Cádiz, Jerez de la Frontera. Y Antonio Vargas habla de Ribera del Guadiana. Y te leo el de José Luis Delgado, que dice, vamos a ver, el cava de Almendralejo,
anda,
que
fíjate,
tiene mucha fama.
Sí, es verdad, es que nos pensamos que el cava solamente puede estar en Cataluña o el champán en Francia, y perdón, hay caldos muy buenos en muchas localidades y en muchas denominaciones de nuestro país. Hoy no es un programa de marcas de vino, sino de denominaciones, de tierras, de aromas, de sabores, de colores, de grandes caldos, y sobre todo de vino de tierra, y es algo que nos gusta y mucho. Recuerda que este programa se llama Poniendo las Calles, que esto es la cadena COPE. Ya nos hemos ventilado la primera hora, vamos a por la segunda. Entre medias tiene que actualizarnos la información Gonzalo Zavalla, pero déjame que te cuente que en nuestra segunda hora vamos a hablar de una carrera que tiene además lugar todos los años y en la que ganamos todos, corras o no corras, pero todo el mundo sale ganando. Te pido que te quedes con nosotros, y si nos sigues en Facebook, a la vuelta te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Estamos haciendo radio en directo.